aquí, no, y platicar en primera persona.
Y platicar en directo, exactamente, sí. Que no sea por teléfono y que no sea a distancia, siempre es bueno volvernos a mirar a los ojos, Tania. Y bueno, pues varios temas importantes y casi te diría, arranquemos. Hoy es un día importante también en el mundo, cuando estamos hablando de la homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia, cuando estamos hablando de los respetos también a los derechos humanos, hoy 17 de mayo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema. Sabemos que la región es muy irregular en los respetos a la comunidad LGBTQI+, y hay países en donde pues hay respetos, digamos, como mucho más avanzados y consolidados, y hay otros que no. Pero desde la Comisión Interamericana, que tiene su sede aquí presente en Washington, y por eso te invitamos, Tania, ¿qué están viendo en este panorama, pensando hoy el día que es?
Bueno, primero decir que hay avances legislativos muy importantes en casi toda la región. Nos han llamado mucho la atención avances recientes en algunas islas del Caribe, que por excelencia son las islas que mantienen un cerco legislativo para no reconocer, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, ni qué decir de las adopciones monoparentales. Sin embargo, a pesar de los avances, seguimos viendo en la región varios tipos de ataques hacia las personas gays, lesbianas, trans, que tienen que ver especialmente a las personas defensoras de la comunidad LGBTI, asesinatos, agresiones, que se marcan mucho en algunos contextos donde hay también una arraigambre y un profundo pensamiento patriarcal y machista. Entonces, es muy interesante cómo las violencias de género, siempre pensamos, las violencias de género les afectan a las mujeres, sí, y les afectan a las personas LGBTI, Q y más. Entonces, vemos avances legislativos, pero por el otro lado seguimos viendo unos espacios muy amplios de agresiones e incluso agresiones que llegan a asesinatos, ¿no? Lo vemos en Honduras, lo vemos en varios lugares del Caribe, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto también en México, y justamente hoy hemos sacado un pronunciamiento con varias personas expertas sobre la importancia de la libertad de expresión de las personas LGBTIQ y más, ¿no? Las expresiones que tienen que ver con representaciones culturales, con formas distintas de apropiarse del espacio público y de poder expresar su diferencia con respeto y con y apegadas a los espíritus de los derechos humanos.
¿De qué tamaño, Tania, son estos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo leía porque, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levanta la voz, por ejemplo, cuando se ataca a periodistas en México, cuando se ataca a activistas de derechos humanos, ambientalistas también, cuando se habla también de violencia contra la mujer. Y la pregunta sería eso, ¿cómo o de qué tamaño son estos pronunciamientos? Ser testigo de esto, ¿qué hace la Comisión Interamericana respecto a pues los grandes problemas de la región?
Varias cosas. Nosotros somos un organismo multilateral que administrativamente depende de la Organización de Estados Americanos, pero tenemos una autonomía técnica y somos el órgano de derechos humanos por excelencia en la región. Así es que monitoreamos toda la región, todas las Américas y el Caribe, y el monitoreo implica hablar con los estados, hablar con los políticos, hablar con quienes administran y gestionan un país, pero hablar también con la sociedad civil. Entonces, cuando nosotras nos pronunciamos en la Comisión Interamericana, lo que hacemos es un balance de lo que nos están diciendo los estados y lo que nos están diciendo las organizaciones de la sociedad civil. Para las organizaciones de la sociedad civil, nuestros pronunciamientos son fundamentales porque son herramientas de incidencia, son herramientas muchas veces de reconocimiento de esas violaciones a derechos humanos que los estados no reconocen, pero también hay que decir, también damos aplausos y también conmemoramos o también decimos qué bien que un estado esté haciendo pasos de cara a la progresividad, a la interdependencia y al carácter evolutivo de los derechos humanos. Entonces, no solamente damos garrote, a veces damos zanahoria, pero por eso es importante, porque la sociedad civil, ¿no? Las personas defensoras, defensores, los periodistas, ven reconocido en una instancia internacional, regional, esos reclamos que en ocasiones no tienen cabida en la vida pública pública interna.
Y ahí, siguiendo la pregunta que te hace Risco, Tania, veo, por ejemplo, el pronunciamiento el día de hoy que viene desde la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, sobre a México, referente a México. Dice: Bachelet llama a México a redoblar esfuerzos tras alcanzar la trágica cifra de más de 100,000 desapariciones en nuestro país. Y la pregunta que a veces nos hacemos todos es: ¿de qué sirven este tipo de pronunciamientos? Bueno, viene de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, ¿de qué sirve un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En verdad, ¿hacen caso los gobiernos? Y no me refiero solo al de México. Ahorita mencionabas el caso de El Salvador, por ejemplo. Podemos pensar en el caso de Nicaragua también, con la violación brutal a derechos humanos que se ha dado desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, nos podemos ir prácticamente por todo el continente. ¿Hacen caso? O sea, ¿sí importan?
Hacen caso, importan, pero no todos hacen caso igual, ni a todos les importa igual. Y hay una relación proporcional entre ese caso y esa importancia que dan y la consolidación institucional interna y los espacios democráticos internos. Al Estado mexicano le importan los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, por ejemplo. Y si bien es verdad que tienen una importancia que no siempre dialoga con lo que está pasando al interior, un pronunciamiento de la Comisión Interamericana le sirve muchas veces a los gobiernos locales o al gobierno federal para decir, ves, los diálogos entre gobiernos, para decir, la Comisión Interamericana también ha mencionado el tema de violencia contra las mujeres en Nuevo León. Entonces, o la Comisión Interamericana ha hablado de las personas desaparecidas en Jalisco, especialmente. Sirven para esos diálogos y, yo insisto, sirven mucho también para acuerpar a unas víctimas que antes no tenían una voz y antes no eran reconocidas, y que a veces las luchas internas que ocurren en los estados se ven acuerpadas, se ven reconocidas por lo que un organismo multilateral dice. Y por eso son importantes estos pronunciamientos.
Claro, estamos hablando con Tania Renome, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y decías, bueno, somos este puente para hablar con los estados. Dices, a México sí le importan los pronunciamientos de la Comisión. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido este platicar particularmente ahora con el gobierno mexicano? ¿Cómo ha sido el entablar este diálogo, el decir, este es un pronunciamiento sobre este caso particularmente, por ejemplo, el de los periodistas, el de las mujeres violentadas? ¿Cómo es ese diálogo?
Es un diálogo. Nosotros en la Comisión Interamericana tenemos relaciones bilaterales con todos los embajadores que están en Washington, en las misiones ante la OEA o los embajadores bilaterales. Y es un diálogo muy fluido. Es un diálogo que se traslada a la capital y que después no necesariamente hay una correlación entre ese traslado de diálogo y lo que pasa. Estamos profundamente preocupadas en México, por México, de la crisis de derechos humanos que se vive, y que la Comisión Interamericana la viene levantando desde el 2016, cuando, después de su visita in loco, ya comentaba la crisis forense, la crisis de personas desaparecidas, la crisis de violencia contra las mujeres, los asesinatos de periodistas y los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Cinco temas que yo diría son los cinco temas que se mantienen en la agenda de derechos humanos en México, increciendo. Seguimos dialogando, haciendo cooperación técnica, y yo insisto, creo que no hay que verlo solo como un elemento utilitario en lo inmediato, sino cómo se marca agenda internacional en materias de derechos humanos y por qué es importante para incluso nosotros, los organismos multilaterales, dialogamos. Nosotros dialogamos con Naciones Unidas, con las oficinas de la Alta Comisionada, con la Alta Comisionada. Tenemos a veces estrategias comunes. Y el diálogo es fluido, aunque no siempre la gente cotidianamente se entere de esa conversación. Y creo que ahí hay una brecha importante que tenemos que acortar todos los días. El diálogo entre los organismos internacionales y lo que viven las mujeres en México, lo que viven las personas defensoras, tiene que ser acortado todos los días en México y en cualquier otro país de la región.
Sí. ¿Qué es lo que, además de México, de lo que hemos hablado, decíamos también el caso de El Salvador, qué es lo que tiene ahorita la Comisión Interamericana, digamos, como temas importantes para este momento que estamos viviendo?
Yo creo que uno de los temas que vienen en la agenda de los derechos humanos y que la realidad del monitoreo no los está poniendo en la mesa es la institucionalidad democrática. Hay países como El Salvador, ni qué decir de Nicaragua, ni qué decir de algunas expresiones que estamos viendo en Guatemala, de cómo el Poder Ejecutivo quiere tener interferencias en la elección de jueces y magistrados, disminuye presupuestos a los organismos públicos de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos o las procuradurías de derechos humanos, debilitando los contrapesos que de manera natural un ejecutivo debe tener. Estos debilitamientos no son menores, son debilitamientos que de alguna manera disminuyen el espacio cívico para la protesta, disminuyen el espacio cívico para escuchar otras voces. Y en El Salvador, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En mayo del año pasado, hace ya casi un año, se estableció una cosa que algunos dicen el golpe judicial, que no fue otra cosa, no menor, que fue una reforma importante a la Constitución y a la Ley de la Carrera Judicial, destituyendo a todos los jueces que tenían 60 años o más, o 30 años de servicio sin debido proceso. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué? Como dicen, sí, como dicen, ¿no?
¿Y eso qué?
¿Y eso qué? Bueno, pues resulta que en El Salvador, que sale de un conflicto armado hace apenas algunos años, hay causas que son conocidas por esos jueces y que esas causas se quedan en total impunidad o se quedan pendientes de resolución por jueces que ya eran expertos. O en El Salvador ahora ocurre el estado de excepción. El presidente Bukele lo que ha hecho es hacer unos cambios a la Constitución temporales para suspender nada más y nada menos las garantías del debido proceso para cuando a una persona la detienen. Hoy una persona que está detenida en El Salvador puede pasar varios días detenida en una cárcel de máxima seguridad sin un proceso judicial o administrativo iniciado, sin un abogado, sin saber por qué se le detiene, solamente por el entendimiento que puede ser una persona perteneciente a las maras porque estaba reunido en el lugar inadecuado o porque parece un marero. Hoy El Salvador tiene un colapso carcelario de más del 200% y por supuesto que nos está preocupando mucho qué está pasando con las detenciones, qué está pasando con el sistema penitenciario y qué está pasando con esos debilitamientos de contrapesos democráticos.
La violación de los derechos humanos en la región es excepción o es sistemática. En este año, Tania, ¿más garrotazos o más zanahorias?
En mi posición yo tengo que decir que tengo que mantener el equilibrio, pero cuando uno lo ve desde afuera hay más sistematicidad. Los gobiernos no tienen la intención de violar derechos humanos.
Pero
a veces toman decisiones que están relacionadas con no respetar estándares de derechos humanos. Por ejemplo, vamos a pensar en la pandemia cuando en algunos estados se prohibía o se estableció el confinamiento absoluto. Y cuando las personas violaban ese confinamiento absoluto, eran detenidas sin ninguna orden de judicial, llevadas y sancionadas ante un juez. Eso es una violación al debido proceso. Vamos a pensar en países donde se quieren salvaguardar la seguridad ciudadana, como en El Salvador. Entonces, se suspenden garantías del debido proceso. No es que haya una intención deliberada, pero hay acciones que sí llevan y tienen como consecuencia las violaciones a los derechos humanos.
Y que te hablan además de que pueden no ser intenciones deliberadas, pero que te habla de un desprecio en algún momento dado, decimos nosotros, te habla de un desprecio hacia los derechos humanos, porque al final no es que amanezcas diciendo hoy voy a violar derechos humanos, simplemente es no me importa, voy a tomar acciones y no me importa si en el proceso estoy violando derechos humanos. Por lo tanto, hay un profundo desprecio hacia lo que son los derechos humanos y creo que eso lo estamos viendo también de manera creciente. Pues Tania, gracias por haber dado una vuelta aquí a esta casa. Te iba a decir, esta tu casa, esta nuestra casa, pero no es ni tuya ni nuestra, simplemente nos albergan el día de hoy acá.
Rápidamente, Gaby, agarrando la cartera. Sí. Sí. Pues agarrando la cartera, no, le dan la mano.
Nada mal, ¿no? En esta habitación estupenda.
Yo dije, bueno, pues en esta bonita casa del International Student House, con todo. Bonita. Pero bueno, gracias de verdad,
gracias, Tania.
Y bueno, ya sabes que siempre atentos a lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Tania Renom, su secretaria ejecutiva. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Bueno, gracias. Pues nosotros vamos a ir al corte y regresando regresamos precisamente con el maestro Enrique Quintana, que nos trae temas también importantes. Y luego vamos a hablar justo de eso, qué significa haber rebasado en México ya las 100,000 personas desaparecidas.